Buenos días, mis queridos revolucionarios. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Los que me llevan leyendo tiempo saben que soy gran promotora de la práctica de contrastes para recuperar y optimizar la salud. Desde los pininos de Tu Dosis de Salud Integral vengo hablando de los hartos beneficios de estas terapias, sobre todo de la terapia hipertérmica, es decir, el sauna. Me considero más fan de esta por su vasto respaldo científico. En Tu Dosis de Salud Integral número 75 profundicé en los beneficios de la terapia de sauna seco y de la inmersión al agua fría o hielo y cómo yo he llevado estos contrastes. En Tu Dosis de Salud Integral número 146 te compartí que el sauna seco tradicional es para mí uno de los gadgets que más vale la pena para recuperar y optimizar la salud. Igual te compartí cómo es que uno debe de usar el sauna de manera efectiva. También hice una comparación entre el sauna seco tradicional versus el sauna infrarrojo, ya que esto está generando confusión y la pelea de cuál es mejor. Y en Tu Dosis de Salud Integral número 147 mencioné a The Icepod Chiller Pro como uno de los gadgets para enfriar el agua para hacer terapia hipotérmica. Igual te compartí protocolos básicos de cómo usar esta terapia hipotérmica. Y en The Biohacking Program bajamos protocolos específicos en forma de tabla para que entiendas cómo sacarle provecho a estas terapias y cuándo hacerlas, etcétera. Vamos a abrir una octava generación porque se solicitó, muchas gracias por eso, a finales de septiembre de este año. Puedes inscribirte desde ya aquí. Pero hoy me quiero concentrar en especificar diferentes protocolos sobre cómo hacer contrastes para diferentes objetivos. Y los vamos a dividir en diferentes niveles y para el objetivo del corredor, ciclista o nadador y para personas que buscan subir su masa muscular. Nivel 1, llamémosle principiantes en contrastes. Empecemos con este nivel 1 tomando en consideración que eres nuevo en hacer contrastes. Primer paso, empieza por el sauna. Empieza por meterte al sauna a unos 80-85 grados centígrados por 20 minutos. Si lo anterior está fuerte para ti, puedes bajarle a la temperatura entre 70 y 75 grados centígrados para poder tolerar más. Entre más practiques, más te adaptas y eventualmente le podrás subir más y aguantarás temperaturas más altas y posiblemente más efectivas. Si apenas si lograste los 10 minutos, está bien salirte, 1 o 2 minutos para recuperarte y luego te vuelves a meter para cumplir o sumar mínimo 20 minutos en total. Si de plano solo lograste los 10 minutos, eventualmente le subirás un poco más y con la práctica ya le vas está bien y le puedes ir subiendo como minuto a minuto a tu práctica hasta luego lograr 20 minutos seguidos. En muchos lugares la temperatura del sauna es máximo de 70 a 75 grados centígrados porque quieren evitarse demandas o sustos, ya que muchas personas no están adaptadas a este tipo de calor. Al entrar a un sauna seco, ciertas personas con ciertas condiciones pueden desmayarse, puede afectar la presión a temas de glucosa si la persona tiende a ser hipoglucémica o afectar a otra condición. Si tienes un marcapasos u otro artefacto en tu cuerpo, consúltalo con tu profesional de salud. En todos los estudios científicos se empuja a que le llegues entre 20 y 30 minutos al sauna, de preferencia 20 minutos. A veces más no es mejor porque puede ser bastante estresante para el cuerpo. Al cumplir 19 minutos el cuerpo ya logró producir las proteínas de choque térmico, que es lo que necesitas para obtener los beneficios. Por eso se topa en 20 minutos normalmente. No recibes los beneficios de la terapia hipertérmica si estás abajo de los 19 minutos. Aquí te comparto un estudio que ejemplifica eso que estoy diciendo de los 20 minutos. Precaución. Exponerte a altas temperaturas puede afectar la calidad del óvulo en tu fase folicular tardía y ovulación, días del 8 al 14. Si estás buscando concebir, evita el sauna en los días previos y durante la ovulación. El uso del sauna no es recomendado si hay posibilidad de embarazo en la fase lútea, días del 15 a 28, postovulación y posible implantación. El calor excesivo puede afectar la implantación del embrión. También podría aumentar el riesgo de los defectos en el desarrollo si ya hubo fecundación. Segundo paso, seguimos el primer nivel, ¿no? Pero estoy poniendo consideraciones. Después del sauna, segundo paso, inmersión al agua fría. Haz una inmersión al agua fría y busca una temperatura entre 10 y 16 grados centígrados. Duración aproximadamente 1 minuto con 30 segundos hasta 2 minutos en caso que aguantes. Para los principiantes, después de los 20 minutos del sauna, entre 80 y 85 grados centígrados, por decir, pueden descansar 1 a 2 minutos. buscando encontrar de nuevo el balance o la homeostasis corporal antes de la inmersión al agua fría. En cuanto a las cromosomas XX, no necesitan que el agua esté muy fría porque aún siguen recibiendo los beneficios que proporciona esta terapia entre 10 y 16 grados centígrados, sobre todo si están en fase lútea, 10 a 12 días antes de menstruar. Precaución, el frío puede afectar la producción de estrógenos y la ovulación. Si estás en tu fase folicular tardía y ovulación días del 8 al 14 y estás tratando de concebir, evita inmersiones extremas en los días cercanos a la ovulación para no afectar la calidad del óvulo o la implantación temprana. No es recomendado hacer esta terapia de agua fría si hay posibilidad de embarazo en fase lútea, días 15 al 28, post ovulación y posible implantación, ya que el estrés puede afectar a la progesterona y la implantación del embrión. Y en esta fase lútea, el cuerpo pues, necesita estabilidad para que se pueda plantar para la implantación. Otras consideraciones dentro del nivel 1. El orden de los contrastes importa porque uno quiere terminar con el agua fría por sus efectos metabólicos que permanecen activos después de la inmersión por un tiempo y por el boost de energía y dopamina post la inmersión del agua fría. El sauna te deja muy relajado y con ganas de irte a descansar. Hacer contrastes es duro para el cuerpo. Ojo, no es cualquier trabajo, así que procura que ese día tu ejercicio haya estado un poco más leve. Hacer contrastes mantiene al metabolismo muy activo, así que ojo, puede ser que tu cuerpo requiera más nutrición alrededor de estos contrastes. Después del agua fría, es importante buscar calentarte con movilidad de algún tipo. Recomiendo revises mis ejercicios de movilidad como este que le llamo el Flow and Burner para regresar al calor. Puedes descargar la app de Revolución a tu Salud para ver todo ese tipo de ejercicios. Vámonos al nivel 2, intermedios en contrastes. En el nivel 2 le subes a la temperatura del sauna y le bajas a la temperatura del agua fría. También puedes aumentar el tiempo en la inmersión al agua fría, incluso hasta puedes empezar a hacer dobles rondas. Primer paso, empieza por el sauna. Empieza por meterte al sauna a unos 90 a 100 grados centígrados por 20 minutos. Es divertido ponerte una banda de pecho que mida la frecuencia cardíaca. Así logras ver, uno, cómo te vas adaptando al calor. Dos, a cuántos minutos empiezas ya a lograr una zona 2 dentro del sauna. Y aquí explico la ciencia detrás de por qué el sauna seco ayuda a la zona 2. Y no recomiendo meter Oura Ring al sauna porque afecta justo a los sensores electrónicos que tiene. Segundo paso, ¿no? En el nivel 2, te metiste al sauna, ya estás aguantando más el calor, a temperatura más alta, te vas a la inmersión al agua fría, el agua fría entre 4 y 14 grados centígrados, aproximadamente mínimo 3 minutos, ya le subiste ahí y le pudiste haber bajado la temperatura. Hay personas que necesitan un par de minutos después del sauna para regularse y hay personas que luego se van a la inmersión del agua fría y su cuerpo tolera esta rapidez. Aquí es muy bioindividual esta decisión, no te lleves a extremos si sientes que te estás desvaneciendo. A mí me ha sucedido que si estuvo duro el sauna y luego me paso al agua fría sin esperarme unos minutos, me pasa algo muy curioso que es que se me enfría mucho la garganta y hasta siento que me puedo desmayar. Entonces, en mi caso, cuando el sauna estuvo muy duro, necesito unos 2 o 3 minutos de que mi cuerpo se regule antes de la inmersión al agua fría. Esto me pasa principalmente en mi fase lútea, no necesariamente en otras fases. De nuevo, las cromosomas XX no necesitan que el agua esté muy fría porque aún siguen recibiendo los beneficios del agua fría entre 10 y 16 grados centígrados. Revisa este estudio de aquí abajo donde se explica estas diferencias de género en cuestión al tema de la temperatura. Puntos claves de este estudio para concluirlo. Las mujeres comienzan a temblar a una temperatura experimental más alta que los hombres. Las mujeres sienten más frío y menos comodidad que los hombres durante el mismo protocolo de enfriamiento. La percepción térmica, temperatura ambiente y el sexo son factores determinantes en la aparición de los temblores o de temblar del frío. El sexo de los participantes sí debe de ser considerado en estudios sobre termorregulación. Así que si estás yendo a un taller o un evento y de plano el agua está muy fría, puedes pedir que la bajen más que la suban un poquito más y de todos modos vas a recibir los beneficios. Consideraciones. Es muy importante que la mujer se mueva y se mueva bien después de la inmersión al agua fría. El horse stance al estilo Wim Hof no es suficiente para el género femenino. La mujer necesita moverse más, necesita brincar más, por ejemplo, ser pliométricos, por ejemplo, brincas y luego te agachas una sentadilla, brincas y te agachas una sentadilla, algo que todavía te mueva más y que incite un poco más al calor. Los cromos XY siempre empiezan a sudar mucho antes que las cromos XX, así que si eres XX no te compares con un XY y viceversa. En general, los hombres pueden tener las tasas de sudoración más altas, oscilan entre 0.9 y 1.7 litros por hora debido a su masa muscular y su testosterona. Y esta hormona aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas del hombre. Por tanto, cromosomas XY, aguas que ustedes tienden a la deshidratación crónica. Es importante el resto del día estar muy bien hidratados con electrolitos sin azúcares, sobre todo si están haciendo terapias de sauna. Otro grande hack, usar alfombra PEMF, que son campos electromagnéticos pulsados, antes de un sauna tradicional, puede mejorar los beneficios de tu sesión de sauna. Así que si te encuentras un PEMF, mat o algo, en un lugar donde estás, úsalo unos 20 minutos antes del sauna. A mí me encanta hacer ejercicio de movilidad, estiramiento o tonificación del nervio vago mientras estoy en un mat de PEMF previo al sauna y justo me hace aguantar mucho más los procesos y llevármelos como más de manera más llevadera. Te comparto mi rutina clásica sobre el mat de PEMF previo a los contrastes para tonificar el nervio vago. La puedes descargar en la app de Revolución a tu Salud. ¿Por qué la terapia del PEMF amplifica los beneficios de la terapia del sauna? Combinar PEMF con un sauna puede aumentar los efectos positivos de ambas terapias, ¿no? Uno, estimulación celular. Dos, mejora la circulación y reduce la inflamación. Todo esto, beneficios del PEMF, que luego se pueden... que también el sauna tiene los mismos beneficios y el PEMF puede amplificar los beneficios del sauna. Relajación y alivio de estrés, desintoxicación, preparación para una curación más profunda. De hecho, el PEMF ayuda a que todavía te desintoxiques más efectivamente en el sauna. Este es el mat de PEMF que yo uso. Lo uso en nivel 4 de PEMF, que es el antiinflamatorio antes de entrar al sauna. Nivel 3, avanzados en contrastes. En el nivel 3 le subes a la temperatura del sauna y bajas la temperatura del agua fría. También aumentas el tiempo en la inmersión al agua fría. Incluso hasta puedes empezar a hacer hasta triples rondas. Primer paso, empiezas por el sauna. Empiezas por meterte al sauna entre 100 y 120 grados centígrados por 20 minutos. Segundo paso, inmersión al agua fría. Busca entre 2 y 14 grados centígrados, aproximadamente mínimo de 3 minutos a 4 minutos. Tercer paso, de nuevo al sauna. Otros 20 minutos entre 100 y 120 grados centígrados. Cuarto paso, inmersión al agua fría. Busca entre 2 y 14 grados, entre 2 a 3 minutos. Ahí ya puedes oscilar y subirle y bajarle un poquito dependiendo de cómo te sientes, ¿no? Igual, si tú ya eres una persona que estás como, te consideras en nivel 3, o sea, si practicas lo de nivel 1 también está bien, todo depende de los tiempos, de la energía, de cómo te sientas y de muchas otras cosas más, pero considera que cuando entre más te vas adaptando, luego puedes estar tolerando más y necesitas a lo mejor un poquito más de estas terapias. ¿Cuáles son los principales beneficios de hacer contrastes? El sauna, el calor, expande los vasos sanguíneos, genera vasodilatación, aumenta la circulación y relaja los músculos. Y la inmersión en agua fría contrae los vasos sanguíneos, vasoconstricción, reduce la inflamación y estimula el sistema nervioso. Alternar entre dos crea un efecto de bombeo en el sistema circulatorio, activando diferentes respuestas en el cuerpo, ¿no? Entonces, el ciclo de calentamiento y enfriamiento mejora la recuperación y reduce el dolor muscular. Alternar entre temperaturas calientes y frías promueve un mejor flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Esta circulación mejorada entrega más oxígenos a tus músculos y tejidos, acelerando la curación y la recuperación y haciendo que tu cuerpo se sienta rejuvenecido. En sí, recibes los beneficios de estas dos terapias y más si las juntas. Pero sobre todo es este bombeo, activando el sistema circulatorio y empujando la oxigenación a los tejidos y músculos y recuperándote. Por eso yo recomiendo que la hagas más el día más tranquilo del ejercicio suave o el día de descanso para como forma de recuperación y restauración. O el día pues suavecito del yoga o algún tipo de pilates o movilidad o una zona 1, zona 2, caminata. Pero bueno, ¿cómo puedo usar contrastes para volverme mejor corredor o ciclista o nadador? En tu dosis de salud integral número 48, En la sección del estudio que ando indagando, te compartí dos estudios que explican cómo la terapia y el sauna seco te puede ayudar a tu performance deportivo, si quieren indagar un poco más. Y en tu dosis de salud integral 146, en la entrada te compartí cómo el sauna produce eritropoyetina, EPO, también conocida como la hormona del EPO, si es utilizada de cierta manera para producir glóbulos rojos, para mejorar en cualquier deporte de endurance. En el mundo del... cuando oyes EPO, tú piensas glóbulos rojos, y si tú se te llega la cabeza glóbulos rojos, piensa en EPO, y si tienes EPO circulando en tu torrente sanguíneo, oxigenas mucho mejor y te tardas más en fatigar. Si se quieren ir al tema del EPO, pueden ver la película de The Program, que es como la vida de Lance Armstrong y cómo se volvía loco por tener más EPO en la sangre. Pero esto es obviamente EPO de manera natural, sacada la sangre y vuelta a meter y otros detalles. Pero bueno, a ver, los hacks en específico para que queden claros. Si quieres mejorar la zona 2, métete luego al sauna después de tu entreno en tu zona 2. Puedes terminar con agua fría, está bien. Si quieres producir más glóbulos rojos o EPO, que ayuda a mejorar el performance y a mantener un cuerpo más oxigenado, no tomes agua o electrolitos después de salir del sauna. Espérate 30 minutos, ya que esa ligerita deshidratación y aguante hace que produzcas EPO, por ende suben tus glóbulos rojos, por ende más oxigenación a los músculos y retardas tu fatiga, como lo expliqué. Si eres cromo XX, te ayudará a meterte al agua fría después de una sesión de VO2max, porque después de una sesión de altas frecuencias cardíacas, donde topas frecuencias cardíacas, una mujer se vasocontrae, hay vasoconstricción, pero luego después se vasodilata y le llega un cansancio, por eso sería una buena opción el agua fría. Entonces, si tú haces ejercicios de alta intensidad, terminas bien, pero como después de terminar y ya que te vas bajando de ahí, te empieza a entrar un cansancio, y ese cansancio lo puedes matar si te metes al agua fría. Si eres cromo XY, no te conviene meterte al agua fría después de una sesión de VO2max o de altas frecuencias porque puede retrasar tu recovery. ¿Por qué? El cromo XY se vasocontrae post una sesión VO2max o HIIT y el mismo hielo contrae aún más y puede ser ya muy estresante para el cuerpo del hombre y puede retardar su recuperación. Ok, importante estos dos puntos, ¿no? Que queden claros. Meterte al agua fría previo a la zona 2 puede ayudar a mejorar la zona 2, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo puedo usar contrastes para el crecimiento de la masa muscular? Después de una sesión de fuerza, una sesión de sauna ayuda a recuperar y apoyar a subir la hormona de crecimiento. No conviene el agua fría o hielos post pesa o fuerza porque merma la construcción muscular, porque este efecto antiinflamatorio del agua fría pelea con el proceso natural del cuerpo de reconstruir esos músculos y tejidos. No puedes estropear este proceso natural del cuerpo con una terapia que empuje la desinflamación, porque el cuerpo necesita desinflamarse solo y pasar por ese proceso inflamatorio post fuerza y a través del consumo de proteínas y a través de una recuperación natural corporal reconstruirse sin intervenir en ese proceso. Este estudio de aquí abajo concluye adecuadamente el por qué no debes usar inmersiones de agua fría o hielos o temperaturas bajas después del ejercicio, porque mermas la señalación de lo anabólico, de la construcción muscular. Se recomienda la inmersión del agua fría antes de la sesión de fuerza. Esta ayuda a llegar con más energía a la fuerza. Aléjate del agua fría o la inmersión en hielos el día que haces fuerza para no estropear los procesos recuperativos naturales del cuerpo. Porque el hecho de que te estés cold plunging mucho o metiéndote el agua fría y quieras masa muscular, puedes estar estropeando ahí el camino. Entonces sí, aléjalo ese día de preferencia. Aquí en tu dosis de salud integral número 55 te comparto otro protocolo nivel 4 para subir hormona de crecimiento para la masa muscular. Tienes que estar muy, muy adaptado al calor. Aviso. Y bueno, sauna versus vapor, porque me lo preguntan mucho. Oigan, no se dan cuenta que son dos terapias totalmente diferentes, o sea, en sus formas. Pero bueno, vamos a dejarlo claro. El sauna seco, sauna finlandés, generalmente se calienta entre 70 grados y 100 grados centígrados, hasta 120 puede llegar, depende de tu resistencia. Aunque algunos pueden alcanzar hasta 110, 120, sí, La temperatura exacta depende del diseño del sauna y de la preferencia del usuario. Eso sabemos que si tú pones una resistencia que genere más calor y que sea una resistencia más amplia, pues va a ser más calor. Si es una más chiquita, menos calor. Entonces, todo dependiendo justo del diseño del sauna. A diferencia del baño de vapor, el sauna Sieco tiene una humedad muy baja, entre el 5% y el 20%, lo que permite soportar temperaturas más altas sin sentir tanto calor sofocante o húmedo. Por tanto, el vapor no es lo mismo que el sauna, porque en el vapor hay mucha humedad y no permite que en el vapor llegues realmente a las temperaturas adecuadas. El vapor no te brinda los mismos beneficios que el sauna finlandés. Pero bueno, deseo que esta entrada te haya apoyado a tener claro cómo hacer un uso efectivo de estas terapias de contrastes con el objetivo de recuperar y optimizar la salud de manera integral. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a escuchar, el episodio 3 de Proyecto XX. En este episodio toca analizar el presente y el futuro del deporte femenino y cómo la ciencia del entrenamiento puede marcar la diferencia de acuerdo a tu género. En la chisma deportiva vemos el deporte del flag football rumbo a los Juegos Olímpicos del 2028. ¿Cómo llegó a ser olímpico? Porque México es potencial mundial. Liga Mexicana Femenil está creciendo al ritmo esperado que le falta para consolidarse. El boom de la WNBA, más audiencia, más talento y más jugadoras que están cambiando el juego. Y en la sección de nerd, de ser nerd y fit school, que por cierto, esta sección es tanto para el género masculino como femenino, porque me he dado cuenta que cuando explico algo siempre ando comparando las diferencias de género. Entonces, nosotros las mujeres, para poder entender lo que nos sucede a nosotros, tuvimos que haberlos entendido todos ustedes, cromosomas XY. Entonces, siempre continuamente las ando como diferenciando para entender qué le funciona bien a cada quien. Entonces, Proyecto XX no solo es para mujeres, es para cualquier persona que le guste el deporte y sobre todo que quiera entender su fisiología. Así que en la sección de Ser Nerd y Fit School, menciono cómo el género masculino usa más glucosa y glucógeno como fuente de energía en el momento de hacer un endurance y cómo es que batalla más el hombre en acceder a sus reservas de grasa en comparación al género masculino. Eso es súper súper interesante y diferente. Me encanta como que dejar claro qué nos funciona a nosotros y qué les funciona a ustedes, ¿no? Fibras, hablo de las fibras musculares rápidas y lentas y sí te voy a ayudar a que descubres qué tipo usas más y cómo entrenarlas mejor para tu desempeño y el tipo de deporte que quieras lograr. ¿Y qué fibra muscular influye más en tu rendimiento? Hablo de los sistemas energéticos, cuando usas grasas y cuando usas más glucógeno, o el sistema fosfágeno. Entonces, interesante esa parte, porque no es que hagas ejercicio, es cómo lo haces y ver qué usas, que realmente te ayuda a cambiar la composición corporal o mejorar tu performance. Y bueno, las clásicas diferencias, ¿no? En la zona 2, en el hombre y en la mujer. Así que échale un ojo a esa parte. Y bueno, los estudios que ando indagando. Número 1, la creatina puede ayudar con la depresión. Así es que revisa este ensayo controlado aleatorizado en adultos con depresión que recibían terapia cognitivo-conductual. La suplementación diaria con monohidrato de creatina mejoró los síntomas de la depresión más que un placebo. Empieza primero probando 5 gramos de creatina en ayunas y nota qué te sucede. A mí me gusta utilizarla antes del ejercicio porque me puede ayudar a tener más punch y poder en el ejercicio. Tenemos en nuestro stock de suplementación creatina monohidratada de buena calidad, así que pregunta por ella. El ejercicio, siguiente estudio, el ejercicio potencia la pérdida de grasa cuando se combina con restricción calórica. La combinación de bajar, de tener un déficit calórico con ejercicio es lo más efectivo para bajar el porcentaje de grasa. Así que no dudes en combinarlo, no te quedes solo con ejercicio o con alimentación, combínalos. Y por último, evaluando la ashwagandha para la cognición, el estado de ánimo y la fatiga. En este ensayo, adultos con baja energía reportada, una suplementación de 600 miligramos de ashwagandha mejoró la cognición, el estado de ánimo y la fatiga mental. Conclusión, prueba la ashwagandha, pero yo recomiendo que le subes a 750 miligramos en ayunas para que también te ayude a tu ejercicio y al VO2 max, no solo la cognición, el estado de ánimo y a la fatiga. Ok, entonces échale un ojo. También tenemos una muy buena en stock, que es de tintura, que a mí me gusta mucho, la marca Gaia Herbs, en excelente precio. Las inscripciones están abiertas para la tercera generación del curso Hackea Tus Hormonas. Échale ojo al temario, a los testimoniales. Es un gran, gran curso que te empuja a entenderte de manera integral. Vemos todos los biomarcadores principales del mundo de las hormonas, desde cortisol, DHEA, estradiol, progesterona, otros minerales, otras vitaminas. Y te enseño realmente cómo enseñarle al cuerpo a utilizar la grasa como energía y quemarla y a construir masa muscular a través de las diferentes fases y etapas hormonales. Así que échale un ojo. Cromosomas X y Y, si ustedes están interesados en tomar el curso por simple educación de su... de sus parejas, adelante, son más que invitados, claro que sí. Y por último, la frase de la semana. La confianza y el miedo requieren creer en algo que aún no ha sucedido. ¿Por qué elegirías el miedo? De Mark Manson. Y por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos el próximo jueves.